La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy, pero muy buenas tardes. Me da, como siempre, muchísimo gusto saludarle en este espacio informativo, esperando que esté usted teniendo un estupendo martes, que por cierto es 14 de abril, prácticamente a la mitad ya de este el cuarto mes del año, y aquí vamos con el resumen informativo. Amnistía Internacional pide declarar emergencia nacional en México por la crisis de desaparecidos. Afirma que en el país hay más de 133.000 personas no localizadas. Que no existe justificación para incrementar el precio de la tortilla. Sentencia la presidenta Claudia Sheinbaum. Afirma que los precios del maíz se mantienen en niveles bajos.
Hubo, no sé, una persona ahí que dijo que iba a aumentar el precio de la tortilla. No es cierto, ¿eh? No tiene ninguna razón para el aumento del precio de la tortilla, porque los granos de maíz están en el nivel más bajo, yo creo que de la historia.
Choferes de plataforma protestan y generan caos vial rumbo al aeropuerto de Guadalajara. Exigen poder recoger y llevar pasaje a la terminal. Reporta el Zoológico Guadalajara baja del 20% de visitantes a este periodo vacacional. Lo atribuye a los hechos de violencia registrados tras la caída del Menchón.
Los eventos que tuvo la ciudad en febrero, venimos arrastrando una disminución en la cantidad de turistas que nos visitan, esperando que para el verano lleguemos ya a lo que sea la asistencia normal que recibirían.
Jalisco cae al lugar 10 en generación de empleo, según reporte de la Coparmex. Morena pide esclarecer la muerte de un hombre como consecuencia de haber recibido una posible golpiza en los separos tapatíos. El Congreso del Estado impulsa mesas de diálogo entre la población mestiza y la comunidad wixárika por cambio de régimen en Bolaños.
Que conforme a este cambio de régimen, los lineamientos permiten la inclusión política electoral de todas las comunidades y de todos los representantes.
Las vacaciones en Jalisco dejan 44 muertos y 200 accidentes viales, revela un recuento realizado por Protección Civil del Estado. Incendio en Chatarrera de Tonalá deja 12 vehículos calcinados. Esta tarde le saludamos con muchísimo gusto a mi compañera Berenice Flores, quien está atenta para contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Osvaldo Estrada, así como Gerardo Huerta, les saludan allá en el control de audio y ante ese micrófono su servidora, Mercedes Altamirano. Y pues bien, quédese con nosotros, es así como iniciamos este espacio informativo, hacemos una pausa y estaremos de vuelta para llevarle a usted los detalles de la información. Si puede, evite ir rumbo al aeropuerto. Es un auténtico caos. Ya le tendré la información con mi compañero Gustavo Cárdenas al regreso del corte. Conductores de plataformas digitales se han manifestado desde esta mañana, han llegado al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, donde en este momento el asunto se ha convertido en un auténtico caos, donde han bloqueado las vialidades de acceso al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, por lo cual, pues ahora sí que ni para atrás ni para adelante, dirían. ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Cuándo van a quitar este bloqueo? Mi compañero Gustavo Cárdenas ha estado pendiente y nos tiene los últimos detalles de esta situación, pues caótica, porque no se le puede llamar de otra manera, particularmente para los automovilistas que están ahí varados. Buenas tardes, Gus.
Hola, Mercedes Altamirano, muy buena tarde, exactamente las 6:11 y te doy la actualización. Acabo de tener comunicación directa con el Grupo Aeroportuario del Pacífico. Ahora sí, te lo confirmo totalmente. El ingreso está bloqueado. la salida del aeropuerto de Guadalajara está libre. Es decir, nadie entra con vehículo particular, pero quienes estaban adentro esperando familiares, quienes llegan, quienes pueden salir en estos camioncitos o en los taxis amarillos o logran salir caminando para tomar otro vehículo, lo pueden hacer. Acceso bloqueado, salida libre. No se tiene todavía un acuerdo, no se tiene una voz oficial por parte de los afectados o de algún tipo de autoridad. Está como tú lo dijiste, no se mueve, ni para atrás ni para adelante, Mercedes Altamirano. Lo que sí es que se estima que hay un retraso entre 2 horas y 2 horas y media. También ya se solicitó a la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, que está a cargo de Juan Pablo Hernández, el conteo de los números que están ahí. Hay que recordar que la Policía Vial del Estado pertenece a la Secretaría de Seguridad. Estamos en espera de que nos den corte de afectación y corte de los del número de vehículos que están en este momento cerrando por completo el ingreso al aeropuerto Miguel Hidalgo y Costilla, el aeropuerto de Guadalajara. Hay que recordar que con corte a las 5 de la tarde, Mercedes, el grupo aeroportuario señaló que no había afectaciones, ni en retrasos, ni en llegada de los vuelos, pero se puso a disposición de los usuarios 4 unidades tipo camioncitos para llevarlos y sacarlos del aeropuerto, es decir, que las personas puedan llegar de alguna manera, principalmente caminando, y entonces, una vez en el ingreso del aeropuerto, tomar ese camioncito que está dando vueltas en el circuito de ingreso y salida de la terminal aérea, para poder llegar o salir del mismo. Estamos en espera de información oficial sobre posicionamientos, voces o alguna autoridad que medie con estos choferes inconformes. Es lo que tengo para actualizar a ti y a todo el auditorio de Radio Metrópoli.
El asunto es ahora la gente que tenga vuelos más tarde. Si no puede pasar, ¿cómo va a llegar? A menos que se vaya en moto.
Mira, Mercedes, esperemos, y esto ya es especulación tuya y mía, que pronto se llegue a una solución, porque efectivamente eso podría tornarse caótico, Mercedes. Ya lo es, ¿eh? Ya lo es, Mercedes. Pero imagínate que los traslados se vuelvan a retrasos de 4 horas. Imagínate.
Sí, por eso mismo te estoy diciendo. Entonces, claro. Yo creo que, digo, si la gente, pero no lo sabemos en realidad, Gus, si tú tienes un vuelo, digamos, a las 8 de la noche, que salga a las 8 de la noche, pues es prácticamente como para que te fueras ahorita para quedarte en qué parte, esperando en qué momento poder avanzar.
Claro.
¿Cuáles son
las,
hay alternativas viales?
Hay que recordar que está el famoso Camino al Zapote, hay que tomar camino a Tlajomulco de Zúñiga, es la salida sobre Avenida Adolf Horn, tomar camino hacia el Zapote, que es un camino secundario que está en proyecto, hay que decirlo, eso sí, hay un proyecto para convertir el Camino al Zapote a 4 carriles, pero en este momento es una ida, es una vía de ida y vuelta que te saca al aeropuerto de la ciudad de Guadalajara, y esa pudiera ser pues una alternativa.
Pues vamos a estar pendientes, Gus, con micrófonos abiertos, claro, claro, por si hubiera algún cambio, por si se quitara el bloqueo, quizás en los próximos minutos, no sé, la siguiente hora, no lo sabemos, pero para que la gente, digo, esté actualizada, porque sí, si yo tengo un vuelo a las 8, no sé cómo voy a llegar.
Te voy a mandar al WhatsApp el número que yo tengo del contacto de los choferes inconformes. A mí no me ha contestado. A lo mejor tú tienes un poquito más de suerte y a lo mejor hasta entras en vivo con él. Yo te lo mando, tú ya ves ahí.
Perfecto, me parece muy bien.
¿Te late?
Me parece muy bien, lo espero acá.
Te lo mando. Órale pues, Mercedes Altamirano.
Muchas gracias, Gustavo Cárdenas. Bueno, pues así está el tema. Nadie entra al aeropuerto con este bloqueo. Así es de que, bueno, pues ahí está la otra opción que también da Gustavo para poder llegar. Pero, en fin, habría que caminar porque, pues, sin automóvil o con automóvil no se puede ingresar. Vayámonos ahora a otras cosas. Como sabe usted, este tema de este hombre de 32 años, quien presuntamente habría sido golpeado dentro de los separos municipales de Guadalajara y que derivó posteriormente en su muerte, la Policía de Guadalajara inició una investigación interna. La comisaría informó que el detenido presentaba, dicen ellos, comportamiento agresivo y signos de autolesión, por lo que, según su versión, se le practicó un parte médico. La familia, por su parte, asegura que nunca recibió dicho documento y señaló que la víctima tenía trastorno del espectro autista. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos también se pronunció diciendo que abrió un acta de investigación para analizar posibles violaciones a los derechos fundamentales y la actuación de autoridades, incluida la Cruz Verde. Y, bueno, se busca determinar si existió efectivamente abuso de autoridad para poder esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Hoy la regidora de Morena en Guadalajara, Mariana Fernández, exigió esclarecer este caso. La edil anunció que solicitará al Pleno del Ayuntamiento y a la Comisaría Tapatía un informe detallado sobre los hechos con base en la denuncia pública realizada por la madre de la víctima. Vamos a escuchar de lo que en entrevista con mi compañero Ricardo Camarena señaló precisamente la regidora de Morena en Guadalajara, Mariana Fernández, de cómo piensa abordar efectivamente este caso.
Bueno, como lo comentaste acertadamente, el tema empezó a salir a los medios de comunicación, las denuncias de la propia familia, que en la semana pasada se había detenido a esta persona y que después de haber estado en los separos regresó con algunas lesiones como golpes en los tórax, costillas fracturadas, y que unos días después murió en la Cruz Roja con un tema de una trombosis. Entonces ellos, la familia, dicen que presuntamente los policías de Guadalajara son los culpables, y como dices, precisamente en el tema de los separos municipales donde fue llevado la víctima. Lo primero que nosotros estamos exigiendo para el día jueves, que es cuando tenemos pleno en el Ayuntamiento de Guadalajara, ahí me toca presidir la Comisión de Seguridad Ciudadana, es justamente toda la información. En primer lugar, que nos explique la propia comisaría el motivo por el que fue detenido y que nos muestre el llenado del informe policial homologado, conocido por todos como el IPH, así también como las propias cámaras del C5, de lo que fue el traslado de la persona a los propios juzgados municipales. Tenemos la claridad también que en los juzgados municipales debe de haber cámaras para saber qué está sucediendo dentro de los propios juzgados municipales. Bien lo comentaste tú, necesitamos también revisar el propio parte médico de si llegó golpeado o qué había sucedido. Ya entró también la propia Comisión de Derechos Humanos a solicitar a la Fiscalía del Estado que revise este tema. Entonces, para nosotros no es lo primero que está sucediendo este año. Parece que hay muchas quejas con el actuar de varios de los elementos de la propia Comisaría de Guadalajara. Hay muchas quejas en derechos humanos y quejas que también nosotros tenemos que estar resolviendo, que son, por así llamarlo, juicios contra policías desde la Comisión de Honor y Justicia en el Ayuntamiento de Guadalajara. Entonces queremos saber que en cada una de las detenciones estén respetando los derechos humanos, porque este tema del fallecimiento de esta persona es un tema que nos preocupa y que es un tema bastante grave.
Totalmente. Ayer incluso platicábamos con el director de Orientación, Quejas y Seguimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con Raúl Bermúdez, y nos decía que en 2025 la Comisaría Tapatía fue objeto de 74 quejas y durante este año fue objeto de 25, y la pregunta obligada es, ¿Guadalajara es la ciudad que te cuida? ¿Qué está pasando con la Comisaría Tapatía, usted que forma parte de esta Comisión de Seguridad?
Y sobre todo que hemos estado justamente denunciando casos de cómo se están comportando la propia corporación con las personas que transitan en la zona centro. Justamente uno de tus compañeros grabó un video de cómo los policías, un adulto mayor que estaba sentado leyendo el periódico, entre tres policías lo quitaban, que porque podía tirar basura ahí en los portales, cuando pues el señor no estaba haciendo nada más que estar sentado. Entonces, bueno, ya hemos tenido, como dices, bastantes quejas nosotros dentro de la Comisión de Honor y Justicia, donde tenemos que separar de los cargos o sancionar a los policías, pues estamos teniendo quejas de cómo se están comportando. Y digo, de los 3,000 policías que tiene Guadalajara, seguramente mucha gente valiosa, pero este caso sí nos preocupa muchísimo. En el primero, ¿por qué se le detuvo? Ah, por un presunto estado de ebriedad. Bueno, ¿dónde está el parte médico? Y dos, pues toda esta violencia institucional que pudo haber, digamos, vivido la propia víctima, no solamente la policía, sino los juzgados municipales, y después también la propia familia se queja que trató de llegar a los hospitales y que no fue atendido, y que al final, donde fue atendido y que desgraciadamente falleció, fue en la propia Cruz Roja. Entonces, esta información nos surge, le estaremos pidiendo en la sesión del jueves, el que nos diga qué está sucediendo y sobre todo si la propia policía de Guadalajara está suficientemente capacitada en materia de derechos humanos. Pareciera que todo el tema del gobierno se centra en el mundial. Entonces, para nosotros es importante tener una policía de altura para esta justa deportiva, pero sobre todo una policía de altura que cuide a las personas que viven en la ciudad, que son más de 1,300,000 personas.
Ahora, en esta Comisión de Seguridad y la de Honor y Justicia, ¿cuántos casos han revisado? ¿Cuáles han sido las faltas o los señalamientos? ¿Y qué ha pasado con ellos?
Un señalamiento recurrente. No puedo platicar de los casos porque al final se tiene que mantener como el sigilo de los nombres, los casos, pero al final un tema muy recurrente es el uso excesivo de la fuerza. Que si llegan, que si los detienen, que si golpean de más, o sea, que si utilizan este uso excesivo de la fuerza, es lo que más señalan, también temas de propia corrupción, más o menos suben 20 casos por mes que se revisan y que tarda pues en integrarse estos casos varias semanas, no es un caso del día de ayer que suba mañana, por ejemplo. También en Derechos Humanos acabamos de ver que en el mes de enero también ya hay una queja contra el Ayuntamiento de Guadalajara que por el uso excesivo de la fuerza también murió una persona. Este caso seguramente apenas como comisión lo vamos a conocer, digamos los integrantes de la Comisión de Honor y Justicia actuamos como juzgadores, entonces yo también mi papel de ser integrante de la Comisión de Honor y Justicia no puedo prejuzgar la actuar de los policías hasta no conocerlo, pero sí puedo exigir la propia información de lo que está sucediendo. Decirte, Ricardo, que desde hace ya varias administraciones, desde que estuvo Pablo Lemus, ahora con Verónica, hemos pedido un tema muy importante, que es que los policías tengan una cámara de solapa, que es una cámara agregada dentro de su propio uniforme. En la administración de Ismael del Toro se compraron muchas de estas cámaras, parece que nunca se utilizaron, pero al final se adquirieron, donde podemos justamente cuidar el actuar de los policías en el tema de cuando estén haciendo un servicio. Esto nos permite cuidar muchas cosas, cuidar el tema de la corrupción, revisar qué sucede en cada una de las detenciones, y también, por supuesto, decirlo, cuidar a los propios policías, porque también en las detenciones se pueden enfrentar a que las víctimas sean los propios policías.
Hay parte de lo que la regidora de Morena en Guadalajara, Mariana Fernández, conversó este mediodía con mi compañero Ricardo Camarena en torno a las acciones, a la información que estarán solicitando para buscar qué fue lo que sucedió con este hombre de 32 años con trastorno del espectro autista que habría sido presuntamente sido golpeado ahí en los separos de la policía de Guadalajara. Está el cuestionamiento de la regidora de si se dio aviso y conducción al Ministerio Público conforme a los protocolos, y pues veremos entonces lo que desde el Cabildo Tapatío se haga en relación a esta situación y otros casos que, como escuchaba usted, hay en cuanto a denuncias del actuar de la policía tapatía. Vamos ahora con otro tema. Esta situación del cambio de régimen en el municipio de Bolaños, pues tiene dividida a la población mestiza y a la comunidad wixárika. Para buscar, pues llegar quizás a un consenso, ¿no? Se busca desde el Congreso del Estado impulsar mesas de diálogo por ese cambio de régimen ahí en Bolaños. Mi compañero Marc Hernández nos tiene precisamente la información sobre esta iniciativa para tratar, pues, de equilibrar la balanza o evitar situaciones como las que ya inclusive se han dado con el descontento de algunos ante este cambio de régimen. Marc, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Michi? Muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Ya bien lo dices, la comisión especial instalada para este tema del cambio de régimen de gobierno en el municipio de Bolaños acordó realizar mesas de diálogo entre la población mestiza y la comunidad wixárika ante los conflictos recientes que ya bien mencionas. Incluso, pues recordemos, en días pasados, periodo vacacional principalmente, pero también antes, a raíz de la decisión del Congreso, que fue pues previo al periodo vacacional de Semana Santa, pues fue avalar este cambio de régimen de gobierno. Incluso pues hubo críticas del gobernador, lo cual pues incluso el día de ayer también platicábamos, también con el posicionamiento por parte del diputado morenista Miguel de la Rosa, en este caso, más bien también José Luis Tostado, quien pronunciaba a este respecto. El día de hoy, Miguel de la Rosa, coordinador morenista en el Congreso local, pues justamente menciona esta situación, ¿no? Que se impulsen mesas de diálogo, al igual que el llamado que hacía el día de ayer, en el caso de Tequila, sobre todo pues para evitar confrontaciones, ¿no? Y que se garantice la inclusión de todos los sectores de la población de aquel municipio, sobre todo los mestizos y pues la comunidad indígena wixárika, para evitar, pues, insisto, lo que ya les platicábamos hace algunos momentos. Si te parece, Mecho, escuchemos parte de lo que dijo el coordinador Miguel de la Rosa sobre este tema.
Se construyan lineamientos para regular el proceso de elección de autoridades municipales, pero donde todas las comunidades, sus inquietudes, sus necesidades de representación política sean tomadas en cuenta, sus derechos político-electorales sean respetados, entendiendo pues que ya hay un cambio de régimen pero que conforme a este cambio de régimen los lineamientos permiten la inclusión política electoral de todas las comunidades y de todos los representantes.
Ahí está lo que dijo Miguel de la Rosa, coordinador de Morena en el Congreso de Jalisco. Estas mesas de diálogo que mencionaba el diputado, pues se llevarán a cabo tanto en el Congreso local como en el municipio de Bolaños, es decir, que los mismos legisladores integrantes de esta comisión especial se tendrían que trasladar hasta aquella zona complicada, por cierto, de acceso en el norte de Jalisco. Sin embargo, pues a final de cuentas, el distrito de aquel municipio también tiene representación, en este caso en el Congreso de Jalisco, por lo tanto, pues es obligación incluso de los mismos legisladores representar a los habitantes de aquella zona de Jalisco. En este caso habrá que estar pendientes de cuándo se manejen las fechas. Se había propuesto, se había mencionado la posibilidad de que una de ellas, la primera quizá, comenzara este mismo miércoles, el día de mañana, a celebrarse en el Congreso de Jalisco. Sin embargo, hasta el momento, pues no ha habido todavía confirmación, tanto por parte de los legisladores como por parte de del área de comunicación social del Legislativo Estatal, para determinar si se lleva a cabo el día de mañana o no, o en este caso pues esperar hacia otros días, ¿no? Para que se pueda realizar, insisto, esta mesa de diálogo entre la población mestiza y la población indígena del municipio de Bolaños. Habrá que estar pendiente pues también de esta situación. De la misma forma, y quizás hasta más importante esta situación, ¿no? Es el tema de estar pendiente de lo que ocurra, pues en este caso en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque todavía no hay fecha concreta para que se pueda discutir la impugnación del proceso de participación ciudadana que propició justamente el cambio de régimen de gobierno, de uno pues tradicional de partidos políticos a este basado en un sistema de usos y costumbres. Es la sala regional, la sala superior, la que debe determinar cuándo se lleva, o en este caso si se valida o no, estas impugnaciones, esta elección, y pues determinar si lo que decidió el Congreso es completamente válido o en su caso pues no lo fue. Pero eso, insisto, pues todavía no hay fecha para su discusión. Es mi reporte por lo pronto, Mecha.
¿Cuál es el ánimo o el pronóstico de estas mesas, Marc?
Bueno, al menos el pronóstico es, lo que se busca es que haya un consenso, que haya un consenso entre ambas partes, independientemente de la decisión de la sala superior. Se busca que haya un consenso tanto entre la población mestiza como las comunidades indígenas. A final de cuentas, estas últimas son mayoría, ¿no? Sin embargo, pues es una proporción aproximada de 55 a 45 en porcentajes, pues mayoría, insisto, para la población indígena. Sin embargo, tampoco son bastantes pobladores, ¿no?, en el municipio de Bolaños. También ha habido algunos legisladores que incluso pues han manifestado su desacuerdo por este tema. El mismo gobernador, ya lo escuchábamos, ¿no?, que el Congreso no debe esperar más bien la resolución de la sala superior y no solamente de la sala regional. Sin embargo, pues insisto, por lo pronto se prevé que se pueda llegar a un consenso entre ambas partes, Nacho.
Muchas gracias por la información, Marc Hernández.
Igualmente, seguimos al pendiente. Buenas tardes.
Seguimos en comunicación. Vamos a hacer una pausa comercial. Vamos a conocer qué sucede en el mundo al instante con mi compañero Víctor Montes Rentería y regresaremos con más de lo que se ha generado esta jornada. Los teléfonos en cabina a su disposición, ya lo sabe usted, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Uno de los lugares a visitar en vacaciones es sin duda alguna el Zoológico de Guadalajara. Sin embargo, la cifra de visitantes durante ese periodo vacacional de Semana Santa y Pascua se quedó por debajo de las expectativas, ya que como consecuencia de los acontecimientos de seguridad del 22 de febrero, fue menor en un 20% en relación con el mismo periodo del año pasado, de acuerdo a lo que explicó a los micrófonos de Notisistema su director, Luis Soto.
Mira, estuvo regular, digamos. Tuvimos, desde hace mucho que no teníamos una asistencia menor al año previo, en este caso en la temporada de Semana Santa y Pascua. La verdad es que venimos desde los eventos que tuvo la ciudad en febrero, venimos arrastrando una disminución en la cantidad de turistas que nos visitan. Me parece que es un tema generalizado en los parques de atracciones y incluso los balnearios, sé que también están pasando por una situación similar en la zona metropolitana. Entonces, pues estamos en plena recuperación del turismo. Sin duda mejoró ya en esta temporada de Semana Santa y Pascua con respecto a las semanas previas, pero seguimos en recuperación, esperando que para el verano lleguemos ya a lo que sea la asistencia normal que recibirían.
Entonces, ¿no?, se quedaron por debajo de la cifra del año pasado.
Sí, alrededor de 20% por debajo del año pasado, poco menos del 20%, pero como te digo, veníamos de una caída muy fuerte después de lo que pasó en febrero, y donde pues prácticamente habíamos regresado a niveles de pandemia, donde prácticamente no había turismo. Ya han vuelto las excursiones, han vuelto los turistas, y confiamos en que precisamente se sientan seguros de volver a Guadalajara, sí, y por supuesto pues visitar el mejor zoológico de Latinoamérica, que es el zoológico.
Sí, eso
pues eso fue lo que señaló el director del zoológico, Luis Soto, una merma en este periodo vacacional de visitantes. Ya más adelante le vamos a platicar cómo le fue a Tlajomulco de Zúñiga, a Tlaquepaque, que ya hicieron, digamos, sus números. Una vez pasado el periodo vacacional, pues ya dan a conocer algunas cifras de qué tan bien les fue con los visitantes en este periodo vacacional de Semana Santa y Pascua. Nada más déjeme y le digo algo, que resulta que pues acaba este periodo vacacional y mucha gente viajó por carretera, obviamente, ¿no?, por las carreteras federales, donde hay que pagar una tarifa de peaje. Y bueno, resulta que concluye el periodo vacacional y Caminos y Puentes Federales aplica un incremento. Hasta eso, hombre, gracias, se esperaron a que se terminaran las vacaciones, aplicó un incremento de hasta 4.6% en las tarifas de peaje. Entre los ajustes, por ejemplo, una de las autopistas más transitadas en el país es la de Cuernavaca-Acapulco, que subió de 640 a 670 pesos para los automóviles. Mientras que la México-Querétaro, otra que también es muy transitada, pasó de 216 a 226 pesos. Bueno, al menos buscó Caminos y Puentes Federales no echarle a perder las vacaciones a la gente y en fin, que les alcanzara para estas vacaciones. Y el tema de la tortilla, ¿nos va a alcanzar el día de mañana para comprar tortillas, Arturo García Caudillo? Porque nos decían que pues que iba a haber aumento de tortillas y en el precio de las tortillas, y la presidenta Claudia Sheinbaum dice que no hay forma, no hay lugar. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, y es que dice la presidenta Claudia Sheinbaum que se están aprovechando o se quieren aprovechar. Dice, no estoy segura de haber escuchado bien o de haber leído bien, alguien por ahí mencionó que iba a aumentar el precio de la tortilla, y no, porque nadie, ningún comercializador puede aprovecharse de la circunstancia que estamos viviendo a nivel internacional como para querer subir el precio de la tortilla. Es más, dice, el maíz está tan barato, quizás esté con el precio más bajo en toda la historia desde que se toma en cuenta o desde que se hacen mediciones. Pero vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Una persona ahí que dijo que iba a aumentar el precio de la tortilla, no es cierto. No tiene ninguna razón para el aumento del precio de la tortilla, porque los granos de maíz están en el nivel más bajo, yo creo que de la historia. No hay ninguna razón para que aumente el precio de la tortilla. Ningún comercializador de productos puede aprovecharse de una situación internacional para subir el precio de un producto. Vamos a hacer todo lo necesario para que no haya inflación. Incluso lo que estamos haciendo en gasolina y diésel, que es un esfuerzo muy importante.
De hecho, lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum es que por eso es que esta semana va a reunirse con los productores del campo y los comercializadores para que los elementos de los 24 productos de la canasta básica se mantengan en los precios como están y no aumenten. Es cierto que ha subido el jitomate, ya lo había dicho ayer, y la carne, pero la tortilla, dice, la tortilla no tiene por qué subir, y por eso también vamos a hablar, dice, con los productores para que se mantenga en el precio y no aumente afectando a los mexicanos. Pero pues una cosa dicen y otra cosa es la que finalmente ocurre, Mercedes.
Pues sí, hay que ver qué sucede mañana, Arturo, porque efectivamente, viendo o repasando la información, quienes habían dicho que o advertían que el precio de kilo podría aumentar hasta 4 pesos fue el Consejo Nacional de la Tortilla. Ellos fueron los que dijeron. Pero luego, hoy, bueno, eso fue ayer, y hoy la Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla desmiente estas versiones del supuesto incremento inminente en el precio de la tortilla, ¿no? Pero
claro, porque son no es que sean dos versiones, pero son dos partes de un mismo proceso. Quien elabora la harina de maíz, sale el producto con un precio, pero luego hay que transportarla, y con eso de que el diésel ha aumentado, pues entonces es el pretexto para que los tortilleros vayan a incluir eso que les cuesta el diésel extra en el precio de las tortillas.
Pues veremos, vamos a ver mañana, porque tú sabes que nunca falta el que se quiera pasar de listo.
O que no escuche, que tenga oídos, como orejas de caballo.
Gracias, Arturo.
Al contrario, buenas tardes.
Buenas tardes, vamos a la pausa comercial y regresamos. Bueno, pues ya hablamos de la tortilla, dice la presidenta, no hay motivo, no hay razón para que aumente el precio de la tortilla. Pero sin embargo, ya.
Este lunes le platicamos.
Bueno, creo que se coló un fantasma aquí, disculpe usted. Le decía que el precio de la tortilla, dice la presidenta, no hay posibilidad de que aumente, pero sin embargo sí hay otros productos de la canasta básica que han aumentado. De hecho, el jitomate es uno de ellos. Decía la presidenta Claudia Sheinbaum, por ejemplo, que cómo era posible que, no me acuerdo cuál fue el lugar que refirió, se me fue, costara 20 pesos, no dijo el tianguis, ¿dónde dijo? Y que fueras a una tienda de estas tiendas grandotas de autoservicio y te costara 80 pesos. Pero bueno, Gus, cuéntame, seguramente de repente te ha tocado hacer el mandado y también te puedes llegar a sorprender con los precios.
Mercedes Quirano, la presidenta dijo que eran las tiendas del ISSSTE.
ISSSTE, exactamente.
¿Cómo era posible que en las tiendas del ISSSTE el jitomate estuviera en 20 pesos y luego dijo marca? Y en Walmart a 80 pesos.
Es correcto.
Pero se me hace que a la presidenta le hace falta salir a hacer el mandado. Se me hace que sí. Es como aquella vez que le preguntaron a Peña Nieto que cuánto costaba el kilo de tortilla y Peña Nieto dijo que él no era la señora de la casa. ¿Te acuerdas de esa desafortunada respuesta?
Sí, cómo no.
Pues misma energía. ¿Cómo puede decir la presidenta que está a 20 pesos el kilo cuando eso es totalmente fuera de toda la realidad? Hoy nos dimos una vuelta por el mercado de abastos, que para empezar ya el hecho de que sea el mercado de abastos nos está refiriendo a un tema de un paso menos intermediarios, es decir, está el del campo, que se lo vende al mayoritario, que se lo vende al que lo trae al mercado, y finalmente ahí fui a preguntar los precios. me encontré con un promedio aproximadamente de un jitomate que está por las nubes y sin alas. El jitomate saladet, que es el de salsa, es el chiquito, es el de mayor uso, digámoslo, comercial en restaurantes y en los hogares, está en aproximadamente 80 pesos el kilo. 80 pesos el kilo está el jitomate saladet. Mientras que el jitomate bola Mercedes de Auditorio está entre los 100 y los 110 pesos. En el mercado de abastos, imaginemos que de ahí van otros mercados, otras tienditas, otros distribuidores, otros terceros, que todavía le tienen que subir un poquito de ganancia. Imaginemos en las colonias, cuando van las personas a la tiendita, cuando van al mercadito, cuando van aquí a la vueltita que la señora tiene su puestito de frutas y verduras, que ya es un paso más. Ya hay que pagar otro traslado y hay que pagar otro pesado. Es decir, estamos fuera de la realidad con el jitomate. Vamos a escuchar a don Juan. Don Juan es uno de los principales distribuidores de jitomate en Jalisco. Es el mayoritario que tiene el mercado en el mercado de abastos de Guadalajara. Estamos hablando de toneladas y toneladas de jitomate. Contactamos con él vía telefónica. A ver, don Juan, explíquenos por qué está tan caro el jitomate. Y esto fue lo que nos contestó.
Porque la exportación está muy cara y porque hay poca producción.
A ver, otra vez, ¿la exportación está muy cara y qué?
La exportación está muy cara y hay muy poca producción de jitomate.
¿Y este año hubo poca producción porque sabemos, don Juan?
Hubo poca producción por el mal clima que les tocó y porque creo que sembraron menos que otros años, ¿eh? No estoy bien seguro, pero eso es lo que a mí me han dicho.
Ay, que la canción. ¿Y sabemos cuándo se va a poder regular otra vez este tema del jitomate, don Juan?
No, la verdad que no, digo, eso yo creo que no se puede saber.
No hay fecha para que tengamos un mejor precio del jitomate, uno de los productos más utilizados en la dieta y en la canasta del mexicano. Hay que decirlo, Mercedes Altamirano, que yo sí me encontré mucha gente comprando jitomate, están dispuestos a pagar esos 80 pesos por kilo, 110 son las menos, el tema del jitomate bola pues ya es un tema de lujo, de exceso en una vivienda. Sabemos que algunos restaurantes apuestan por el tema del jitomate bola, por el tema de la exposición, el tema de la vista, el tema de lo bonito que se ve una gran rebanada de jitomate bola, pero realmente la realidad es otra. No sabemos hasta cuándo. Lo que nos dijo don Juan, y él lo ha escuchado de la gente del campo, es la exportación. El mercado de Estados Unidos está exigiendo más tonelaje de jitomate porque se presentaron heladas en algunos estados, heladas, y el poco jitomate que producen del otro lado de la frontera, pues no está, se echó a perder, se congeló, se quemó, no hay. Eso genera mayor demanda al del producto mexicano. Y número dos, que no se tuvo una buena cosecha. No sabemos si fue un tema de clima, no sabemos si fue un tema de campo, de protesta, no lo sabemos porque don Juan tampoco supo decírmelo, pero también el tema de la baja producción a nivel nacional de jitomate. Pues eso nos tiene hoy con precios de los 80 a los 110 pesos, Mercedes.
Sí, hay otros productos como el limón, la papa, sí. La carne...
No, bueno, la carne de res está entre los 220 sí, no, y 250 pesos. O sea, eso también se nos sale de toda realidad, ¿no?
Si no, es una grosería.
Es una grosería. Pero fíjate que según mi conocimiento de canasta básica, es solamente el fenómeno carne de res. Porque la carne de cerdo, aunque se ha experimentado algunos sube y baja, se ha mantenido mucho más barata, ¿eh? Pero mucho más barata. Y hay que decirlo que clínicamente, según... en los estudios, es mucho más benéfica la carne de cerdo, tiene mucho menos daño a nuestro organismo la carne de cerdo que la carne de res, pero en preferencia pues la gente compra la de res, prefieren el bistecito, la carnita asada tal, y la carne de cerdo se ha mantenido mucho más estable y no hablemos pues del pescado, que en esta temporada de cuaresma pues los vimos a muy buen precio también en el mercado.
Mira, para que la gente se dé una idea, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes publicaba precisamente el porcentaje de aumento en los en los productos. Y entonces, ahí está. En primer lugar, el jitomate saladet.
Sí, claro.
Aumentó 61.02%. O sea, nada más como para que ahí le calcule.
No, imagínate, imagínate.
61, más del 50, o sea, más de la mitad,
se
pues.
Da, se nos va de las manos.
En términos llanos. En segundo lugar, el limón aumentó 38.36%. Tercer lugar, tomate verde, 18.58%. papa, 16.63%. En el quinto lugar, el café soluble se disparó hasta 11.31%. Y por último, chile poblano, 9.48%.
Y mira, Mercedes Altamirano, que eso también lo hemos revisado, es un tema principalmente de la zona de Michoacán. Mucho del producto que de ahí se va hacia todo el país y se exporta, hay que recordar que venimos arrastrando un tema de seguridad. No recuerdo si fue el año pasado o el antepasado cuando empezamos con estas protestas de los propios productores de limón, de aguacate, de otros frutos y verduras, que dejaron de producir porque decían, es que sale más caro pagarle a la maña lo que me están cobrando de plaza que lo que estoy ganando de verduras. Entonces, pues la gente estaba dejando de sembrar, Mercedes.
Imagínate nomás. Pues así están las cosas, vamos a ver por qué. Pues el aumento en los productos tiene que ver mucho con la inflación. Y ahora con ese tema también de las gasolinas, la bronca entre Estados Unidos y Israel, sí, claro, contra Irán, parece que no, pero todo es una licuadora.
No, es una licuadora. El tema de la globalización, este vocablo tan popular que se ha hecho en los últimos años, el tema de que unos mercados dependen de otros y las cadenas productivas más allá de las fronteras, ya no somos un país que pueda producir para sí mismo, es decir, pues dependemos de un montón de factores que realmente pues se traducen en este golpe al bolsillo del jalisciense y del tapatío.
Efectivamente. Gus, te agradezco enormemente.
Al contrario, estamos atentos.
¡Córrele! Que se va el del señor de los camotes.
Ah, no, aquí me lo encontré. ¡No, no! ¡Es el del plátano! ¡Es el del plátano y el camote! ¿Qué es uno? ¿Qué? ¿Te llevo? ¿Qué?
¡Porfas!
¿Cómo estás? ¿Cómo se llama usted? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Ah, estamos en vivo en la radio. ¿Cómo se llama usted?
Lo que bueno.
Ah, no me quiso dar entrevista, yo quería no entrevistarlo. Me dijo, qué bueno, me bateó Mercedes.
Sí, no te creyó. ¿No te creyó?
Pero ahorita le compro uno y ahorita le sacamos la entrevista al muchacho.
Ándale, pues. Sale, Gus, gracias.
Muy bien, Mercedes.
Que estés muy bien, muchas gracias. Dándole algunos otros datos en torno a lo que se requiere para adquirir la canasta básica. El INEGI, de hecho, publicó hace un par de días que en el caso de las personas que vivimos en el ámbito urbano, necesitamos para adquirir nuestra canasta básica de alimentos y servicios durante el mes de marzo, necesitamos 4.940 pesos. Eso fue lo que reportó el INEGI en el reporte que llama Líneas de Pobreza, donde destacó, por ejemplo, que para las personas que viven en el ámbito rural es, por supuesto, otra la cantidad que tienen que desembolsar, que en este caso es menos. Habló el INEGI de 3.553 pesos para acceder a esta canasta y satisfacer las necesidades básicas. 4.940, digamos, para los de la ciudad, eso es lo que hay que pagar para la canasta básica de servicios y alimentos, y en el rural, 3.553 pesos. Pues así entonces las cosas. Y vayamos ahora con, le decía yo, información, este corte de caja, si lo podemos llamar de esa manera, de cómo les fue a ciertos municipios ahora con las vacaciones de Semana Santa y Pascua. En el caso de Tlajomulco, informó saldo positivo durante el periodo vacacional al no registrar incendios en áreas naturales protegidas como el Bosque de la Primavera y Cerro Viejo. El operativo Vacaciones en Paz sin Fuego incluyó 8 campamentos, restricciones de ingreso y la participación de más de 120 elementos. Aunque se atendieron incendios menores y diversos incidentes, autoridades destacaron que se mantuvo vigilancia en zonas turísticas y carreteras en coordinación con fuerzas federales para garantizar la seguridad de los visitantes. Por otra parte, en cuanto a Tlaquepaque se refiere, hubo buenos números, dice David García, secretario municipal de Fomento Económico. Detalló que fueron más de 150 mil visitantes y una derrama económica superior a los 100 millones de pesos. Los turistas disfrutaron del pueblo mágico.
Están calculados que 3 millones llegan a Tlaquepaque, pasan a visitarnos, a degustar en los diferentes restaurantes, caminar en sus andadores, pasillos, Jardín Hidalgo, visitar nuestros museos. Y bueno, esta pasada Semana Santa y Pascua no es la excepción, es una temporada alta para el comercio y para los negocios locales. Estimamos una afluencia de visitantes aproximadamente de 150, 170 mil visitantes.
Pues le fue bien entonces a Tlaquepaque. Vamos al noticiero, Notisistema de las 7.